Shalom, אנחנו בשיעור בנושא הכנה לקבלת התורה.
Estamos en una lección con respecto al asunto de la entrega de la Torah. Rav, sí, tenemos un día muy especial. Estamos en Shavuot, la entrega de la Torah, después de recibir la Torah. Es un día muy importante, porque la Torah es todo. La Torah es un sistema donde nosotros existimos, es una matriz que no podemos salir de ahí. Está escrito que antes de que fuera creado el mundo, fue creada la Torah y el Creador observaba al mundo, y eso proviene del Zohar, ¿cierto? Está escrito que hay que comprender qué es eso, porque la Torah es un programa de toda la realidad, es un sistema de toda la realidad, es un motor que, de acuerdo a lo que se encuentra en él, toda la realidad existe allí y va de un principio hasta el final como una evolución, y todo eso es Torah, es decir, no es un libro, ni tampoco algo que se encuentra ahí en el Aron Kodesh, o que podamos leer y estudiar y comprender, sino que es algo que dentro es posible entrar ahí, como si fuera una matriz donde podemos descubrir lo que es el sistema de toda la realidad y cómo vive y cómo existe y cómo esta evoluciona y cómo se preocupa por nosotros y cómo dependemos de ella. Y también hay allí un componente especial llamado la elección libre, el libre albedrío del hombre, en el cual a través de él podemos influirnos a nosotros y a la Torah, si deseamos recibir la Torah. Pero por parte del sistema se encuentra la entrega de la Torah. Por supuesto que el sistema existe por sí mismo, sin preguntarnos, pero por otra parte nosotros podemos sí entrar, y en la medida en que nosotros nos igualamos en este sistema, la estudiamos, la comprendemos, podemos entrar en una interacción a ella de acuerdo a sus leyes y reglas, entonces podremos, con nuestra participación, apresurar el desarrollo de toda la realidad, dentro de que podemos agregar de una forma positiva las fuerzas que actúan en el sistema de la Torah. Por lo tanto, nos conviene entender que la entrega de la Torah es que el sistema está listo para que la conozcamos. El recibimiento, la recepción de la Torah es que nosotros gradualmente, lentamente, en 125 peldaños, entramos en el sistema y lo completamos con nuestra participación positiva. Y con eso nosotros seremos llamados Adam, con eso nosotros seremos llamados que estamos realizando la Torah, las leyes del mismo sistema en el cual recibimos a nosotros, son llamados mitzvot, preceptos. En la medida en que nosotros nos vamos corrigiendo, nos incluimos más y más en el sistema, y porque nuestro deseo de recibir se encuentra de un principio opuesto a este sistema, no podemos otorgarle al sistema con una participación positiva, sino que solamente gradualmente, en que vamos corrigiendo nuestros 613 deseos, Ramach, Shasa, 248, 365, Galgal Tainay, Mahab, en otorgar con el fin de otorgar y después recibir con el fin de otorgar, nosotros, por supuesto, nos transformamos en hijos de la Torah. Y así avanzamos. Aunque nosotros no nos encontremos totalmente en este proceso, en todo este sistema inmenso, se oculta mientras tanto. Y nos encontramos enfrente de ella, pero nos acercamos a ella. Hemos recibido el permiso, la aceptación, la invitación de acercarnos e incluso incluirnos e incluso participar en el trabajo del sistema. Por lo tanto, aunque no nos encontremos totalmente en ella, pero los pasos que hacemos día a día, esos mismos pasos nos acercan a ella. Después de todo esto, es algo muy grande. Es un gran premio, una gran riqueza. Y la señal del festejo de Matan Torah para nosotros expresa algo muy especial, que estamos festejando la misma oportunidad de acercarnos al sistema de la realidad, participar en ella, en esa misma fuerza que existe en ella, llamada Creador, en el mismo sistema general, llamado Olamot, mundos superiores, y esperemos que tengamos éxito con eso. Por favor. Sí. Está escrito en el Zohar, Parashat Truma, bienaventurados esos que se ocupan de la Torah, porque el Creador hizo el mundo y observó la Torah y creó el mundo. Y en la Torah fue creada el mundo, como está escrito, y será en él, no llames a esos muchos, sino que artistas, sino que arte del mundo. En otra parasha, el Creador dice, observa la Torah y creó con eso el mundo. El Adam observó la Torah y realiza el mundo.
Él es la Torah. Por eso, bienaventurado el hombre que se ocupa de la Torah, porque él hace cumplir al mundo. Rav, hay que entender qué es lo que exactamente... Hay que hacerlo en cuántos grados. La Torah se llama Zegan Pin de Atzilut, y su influencia en los mundos de vida sobre las almas se llama que en la Torah fue creado el mundo, porque el mundo son ese ocultamiento y aparición. Esto no es Ak y Atzilut, sino que los mundos de vida es la intención. También a veces hay muchas cosas. 2000 años antes de la creación del mundo, el Creador creó la Torah. ¿Tenés algo de eso? Es un fragmento, ¿cuándo lo vamos a ver? Eso no lo tenemos nosotros, yo no lo vi. Los fragmentos selectos.
¿Qué
se refiere a que el hombre vive dentro de una matriz llamada Torah? Rav dice, la Torah es un sistema. El pensamiento de la creación debe beneficiar a los seres creados, pasa etapas de flexibilización, de concreción, no sé cómo decirlo. Corporalización, digamos que es así. Y entonces, del pensamiento, el fin del pensamiento, el fin de la acción está en el pensamiento inicial, y la próxima etapa es establecer el sistema, y que en ese sistema se desarrollen subsistemas y mundos, y por su fin, Sefirot, y luego el alma, que se divida en 600.000 almas, y que toda esa parte, que pase de tal manera que el sistema de la posibilidad de la posición de luz y kli de hacer nacer entre ellos algo especial llamado conciencia, que de repente hay alguien que es diferente del Creador, que es al revés del Creador, que está ante el Creador, que puede ser como su socio, que revela el Creador, el sistema, y agrega a cada le agrega a toda la creación un componente especial llamada la participación en su libre albedrío de ese ser llamado hombre. Es decir, todo este sistema, todo este proceso, todas las leyes fueron creadas para que salga un ser que por su parte, por el ocultamiento, alejamiento, puede empezar el camino y participar. Nosotros no sentimos nuestro componente de libertad de elección. Eso va a haber. Que nosotros con eso nos construimos, constituimos ante el Creador, por un lado. Por el otro somos parecidos a Él. Como un drama especial a favor y en contra del creado y el creador. Como entre masculino y femenino, digamos. Pregunta, ¿en qué etapa esta matriz permite participar a alguien de hecho? Pero dice, cada uno es de forma diferente, depende de las condiciones generales, condiciones particulares, no se puede saber. Yo no puedo explicarlo. Es de depende de cuál es la participación de ese alma en el sistema general, dónde, de dónde se desconectó, de qué manera existe, de qué manera está conectado con el resto de las partes, que hay una participación de partes en otras partes, digamos, almas que son más puras tienen que entrar a la corrección, después nosotros, parte de ellos que están en libertad de elección o no, que hacen algo o no, es como una demora que influye a las personas de forma particular. No, todo depende. El sistema es muy, muy dinámico. ¿Acaso este momento que el hombre tiene elección? ¿Esto es particular a cada persona? ¿O es una definición de cuando la persona participa en el sistema? Nosotros estamos en el sistema, pero cuando el hombre empieza a utilizar el sistema de forma consciente, cuando él trabaja de forma consciente, eso se llama que él empieza en el sistema. Es simple, si esa fue tu intención. ¿Qué más hay ahí? Lee. Fragmento elegido con respecto a la Torah, el Zohar. Página 404. La creación y existencia del mundo. Punto 637. Antes que fuera creado el mundo, la Torah estuvo 2000 años antes. Y cuando el Creador quiso crear el mundo, miraba la Torah en cada palabra y contra ella hizo arte en el mundo. Porque todas las cosas y acciones de los mundos están todas en la Torah. Por eso el Creador miró en ella y creó el mundo. 638. Y no que la Torah creó al mundo, sino que el Creador, al mirar la Torah, creó el mundo. 639. ¿Quién puede ser un artista en lo del Creador? Es que al mirar el Creador de esta manera, como está escrito en la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim veet haaretz. En principio creó Dios el cielo y la tierra. Miró esta palabra y creó los cielos. En la Torah está escrito, y dijo Dios, hágase la luz. Miró esta palabra y creó la luz. Y así en cada cosa que está escrito en la Torah. Miró al Creador y hizo eso. Por eso está escrito, estará y será para él Amón. Y así fue creado el mundo. 640. Siento que fue creado el mundo. Nada existía hasta que tuvo la voluntad de crear el hombre que se ocupa de la Torah, y por ello se cumple el mundo. Ahora, todo el que mira la Torah y se ocupa de ella, cumple el mundo entero. El Creador miró la Torah y creó el mundo. El hombre mira la Torah y hace que el mundo exista. Resulta que la acción y la existencia del mundo es la Torah. Por eso, bienaventurado el hombre que se ocupa de la Torah, porque él hace que el mundo exista. Ram, la medida que la humanidad está en grados anteriores del desarrollo del hombre, está en grados animal, entonces no hay entrega de la Torah ni recepción de la Torah, claro. Pero cuando empezamos a desarrollarnos por encima del grado animal al grado hablante, entonces lentamente se revelan en el mundo estas primeras almas como Adam, Noah, Noé, hasta Abraham, todas esas generaciones, 20 generaciones de cabalistas hasta Abraham, y de Abraham, cómo se suma con alumnos, etcétera, etcétera. Son todas las almas que usan la Torah, pero de forma muy directa, simple. Fácil. De una forma muy cercana a la Torah. Eso es lo que sintieron, recibieron. Eso es lo que eran capaces de hacer a partir de su pureza hasta que llegaron a que cómo sabré que heredaré, que ellos pasaron Egipto. Entonces tenían que recibir la Torah de forma que se puede cumplir únicamente juntos, de forma que está el gran ego en contra de eso. Y pero lo que está en esas generaciones de Adán hasta Moshe, no había una guerra, se puede decir, contra el ego. Había como un no era como ahora, las personas eran mucho más puras. Rabash decía, inclusive en el siglo XIX, él decía que si yo le decía a alguien que se puede alcanzar al Creador, ¿quién se iba a poner? ¿Qué más hay para hacer en esta vida? Vivían para ganar su pan. Fuera de eso no hay nada en la vida. Cualquiera hubiese estado de acuerdo. Entonces hay que entender desde cuándo es la entrega de la Torah. Todo el tiempo utilizaban este sistema, pero no de forma activa, que hay que sacar las fuerzas de ella y incluirse de forma oponerse a ella, y que hay una gran oposición. Entonces hay una gran conexión entre el deseo de recibir que está en la nación que trabaja para neutralizar el ego que está entre ellos y trabajar en el sistema, y utilizar el ego en contra como contraparte, y el deseo de otorgar que está a su favor, y de esa manera hacer que el sistema avance en un desarrollo más veloz. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Escrito de Baal HaSulam, artículo 66, asunto de la entrega de la Torah. El asunto de la entrega de la Torah que ocurrió en el monte Sinaí no significa que la Torah fuera entregada solo una vez y que luego haya dejado de entregarse. Por el contrario, no existe ausencia en la espiritualidad, ya que la espiritualidad es eterna y constante. Debido a que desde el punto de vista del dador no somos aptos para recibir la Torah, decimos que la interrupción es por cuenta del superior. Sin embargo, entonces, al pie del monte Sinaí, todo Israel estaba preparado para recibir la Torah. Según lo escrito, allí Israel acampó ante el monte como un solo hombre con un solo corazón. En ese momento, la totalidad de las personas estaban preparadas, tenían una única intención, que era un único pensamiento sobre la recepción de la Torah. No obstante, no hay cambios por parte del dador, y él siempre da. Está escrito en nombre de Baal Shem Tov que todos los días uno debe escuchar los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La Torah es llamada poción de la vida y poción de la muerte. Debemos comprender cómo pueden decirse dos cosas tan opuestas sobre un mismo tema. Debemos saber que no podemos alcanzar ninguna realidad tal como es, sino que alcanzamos todo según nuestras sensaciones. Y la realidad tal como es en sí misma no nos interesa en absoluto. Por lo tanto, no alcanzamos la Torah misma, sino solamente nuestras propias sensaciones. De modo que todas nuestras impresiones son únicamente de acuerdo a nuestras sensaciones. Por lo tanto, cuando una persona estudia Torah y la Torah le aleja del amor a Dios, esta Torah ciertamente se considera poción de la muerte. Y a la inversa, si esta Torah que está estudiando lo acerca al amor a Dios, claramente que se considera poción de la vida. Pero la Torah en sí, es decir, la existencia de la Torah en sí misma, sin tener en cuenta al inferior que debe alcanzarla, se considera como luz sin clí, pues no hay ningún tipo de alcance espiritual allí. Por eso, cuando hablamos de la Torah, nos referimos a las sensaciones que la persona recibe de ella, y solo estas determinan la realidad para los creados. Cuando uno trabaja en beneficio propio, esto recibe el nombre de lo lishma. Pero de lo lishma llegamos a lishma. Entonces, si uno no ha sido recompensado con la recepción de la Torah, espera hacerlo en el año siguiente. Pero cuando uno ha sido agraciado con la plenitud del Lishma, no tiene más que hacer en este mundo, pues ya lo ha corregido todo para que esté en la plenitud del Lishma. Por esta razón, en cada año hay tiempo de recepción de la Torah, porque el tiempo es apropiado para el despertar desde abajo, porque luego se despierta el tiempo que está revelado en los inferiores, la luz de la entrega de la Torah. Por eso hay un despertar arriba que da la fuerza a los inferiores que puedan hacer la acción para capacitarse para recibir la Torah. Por ende, si el hombre va por la senda que lo lishma lo lleva al lishma, entonces camina por la senda de la verdad. Entonces debe tener en cuenta, debe tener la esperanza que finalmente pueda llegar al lishma y ser agraciado con la recepción de la Torah. Sin embargo, hay que tener cuidado de tener la meta siempre ante los ojos, De lo contrario, caminarán en la dirección opuesta. Porque la raíz del cuerpo es la recepción para sí mismo. Por este motivo, este siempre tiende hacia su raíz, que es la recepción con intención de recibir, que es lo contrario a la Torah, llamada árbol de la vida. Por eso el cuerpo considera la Torah como poción de la muerte. Preguntas. Sí. ¿Qué significa que el tiempo está preparado del despertar de abajo? Rabi dice que el tiempo está listo, significa que está el sistema completo que se llama Torah, que tiene acciones dentro del sistema, cambios tales que hay más luz, menos luz, que influye, da, hace fluir a todo el sistema, en especial a las almas. Las almas, esa luz llega no por la fuerza que se propaga en ellas, sino como una luz circundante. Porque las almas tienen una ley que pueden estar activadas con el sistema de acuerdo a la igualdad de forma. Por eso hay tiempos para bien y tiempos para mal, como está escrito, que entonces el sistema se despierta más o se despierta menos. Claro que no es de acuerdo a los tiempos de este mundo, sino así es dentro del sistema. Nosotros vamos a aprender cómo sucede esto en el mundo de Atzilut. Aprendimos de acuerdo al despertar de arriba, de abajo, cómo sucede, y estos eventos son de acuerdo al despertar desde arriba, que hay leyes en el sistema que de esta manera tienen que desarrollarse. De esto, de dónde llega, de eso que tenés el principio del proceso y el final del proceso. Y el proceso mismo, de principio hasta el final, hay todo tipo de estados que las criaturas, digamos, el deseo de recibir general, tiene que pasar por estos estados. Y cuando pasan por estos estados, de acuerdo a la línea derecha, izquierda, media, Chabad, Hakat, Nei, las Reshimot que se revelan, de acuerdo a la relación entre las Kelim rotos y las Kelim que se corrigen, hay un montón de datos en el sistema. Se puede anotar con fórmulas, pero esto es una serie de fórmulas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una serie de fórmulas? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Entonces uno lo pone en una matriz después, en una tabla, y entonces se puede hacer un análisis y síntesis de todo lo que pasa. Y así es, de esto podemos ver las cosas. Ahora, con respecto a nosotros, el sistema que trabaja de esta manera tiene cambios en la activación con respecto a nosotros, a los que somos activados. Y por eso, estos casos que sube y baja la luz para nosotros llamamos como festividades o eventos. Y el momento más importante, este evento más importante, el suceso más importante que hay aquí, es la entrega de la Torah. Que la iluminación que llega desde arriba es tal que nosotros podemos percibirla, ¿cómo decirlo?, instalarla dentro nuestro y empezar a corregirnos a través de ella. y adaptarnos al sistema. No es que es un algo que llega y se va, llega y se va. No, es una oportunidad de comunicarse con el sistema, entrar dentro del sistema y empezar a trabajar con juntos, como en sociedad, en cooperación. Por esto, por eso este evento es muy importante. Y no hay algo más importante de la recepción de la Torah, porque de este momento en más vos te transformás en hombre, que tenés el medio de asemejarte al Creador. ¿Qué puede haber más que eso? Antes de eso, sos un animal. Sí. ¿Qué significa que el Creador miró la Torah y creó el mundo? Rab dice que si el deseo de otorgar decide que quiere construir el creado, entonces el creado tiene que estar incluyendo el deseo de recibir, y eso que el deseo de otorgar quiere hacerle el bien, beneficiarlo con todo el bien, así como es su voluntad, entonces lo tiene que llevar al grado en el cual está él, el Creador. Por eso todo este proceso está determinado de antemano, que tiene que haber un deseo de recibir de la existencia a partir de la ausencia, porque no existe, y a dar la posibilidad de que se desarrolle, hay que darle libre albedrío, que llegue a un estado que sea independiente, y en esta independencia que él es semejante al Creador. Y todo este proceso, el sistema que lo hace cumplir, las fuerzas, todo eso se llama Torah. Es decir, ¿dónde nosotros existimos? ¿En qué envoltura? Eso se llama Torah. ¿Y qué es lo que nosotros cumplimos? Nosotros cumplimos las leyes de la Torah de forma inconsciente, o de forma obligada, o con deseo, de forma voluntaria. Ahí está nuestra libertad de elección. Eso entendí, pero acá está escrito que el Creador miró la Torah y creó el mundo. Que la Torah anticipaba al Creador. Bueno, dice, sí, de acuerdo al plan, pero el Creador es una fuerza. Nosotros no hablamos de la raíz anterior al sistema llamada Atzmuto. Nosotros hablamos a la fuerza que actúa dentro del sistema, que se llama Creador. ¿Por qué? ¿Por qué cuando nosotros recibimos una adaptación al sistema, descubrimos esta fuerza llamada Boré, y esta fuerza también actúa en nosotros? Entonces estamos adheridos en esa fuerza y trabajamos con aceptación con él en todo el sistema, y seguimos con él trabajando juntos. El propósito de nuestra corrección es que lleguemos a la participación completa, seamos socios. Sí. En este sistema que está escrito también en las letras de la Torah y en sus leyes, ¿dónde hay lugar para la libertad de elección? Pareciera que no hay una parte que está, que puede moverse. Rab dice, en el sistema mismo no hay libertad de elección. La libertad está en llegar al sistema, porque vos llegás al sistema, vos entrás en el sistema, empezás a estar activo en ella únicamente si por encima de tu ego empezás a corregir, a conectarte a la decena. Aprende de la acción que hizo Moisés, cómo él construyó el sistema, cómo construyó el sistema del pueblo cuando entró a la Torah. empezar a usar la Torah. Me parece que usted ha dicho, quizás me equivoco, me pareció que al principio usted ha dicho que en la Torah misma está el asunto de la libertad de elección. ¿Está eso? Pablo dice, sí, hay libertad de elección en eso, claro que sí. Nosotros ahora, dentro de poco, vamos a leer este artículo de libertad de elección de Baal Sulam, el artículo de la libertad. Hay una pregunta en Santiago. Adelante, Santiago.
¿La decena puede acelerar el proceso del Olishma Arishma o depende solo de la decisión del superior a su tiempo?
La decisión del superior está únicamente para despertarnos a nosotros, como padres que quieren educar al niño. Ellos pueden hacer todo lo posible, hacerle todo el bien y todo el mal, y así, y así. Pero si el niño, al fin y al cabo, no va a querer, no va a pasar nada. Así es también con nosotros. Está el sistema que actúa sobre nosotros por medio de cosas buenas, por medio de cosas malas, aunque nosotros en nuestro deseo de recibir que queremos placer, y el sistema puede darnos el camino del sufrimiento y obligarnos, pero igualmente acá está el asunto de la libertad de elección. Acá está la pregunta: si el sistema actúa sobre nosotros de forma que nos da golpes, sufrimientos, entonces yo me escapo de los sufrimientos de forma automática, como un animal que se escapa de algo malo. Si yo veo algo bueno, entonces yo me siento atraído hacia eso. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad de elección en eso? Nosotros tenemos que entender que la libertad de elección es el tercio medio de Tiferet, la Klipat Noga, cáscara de Noga, algo muy especial que vamos a tener que revelar, que el Creador nos deja, el sistema nos deja, nos abandona, que estamos entre la mitad superior del Partzuf y la mitad inferior del Partzuf, un lugar neutral, que nosotros no es claro para nosotros, porque se hace con la fe por encima de la razón, porque nosotros elegimos ser semejantes al Creador. ¿Por qué no a lo opuesto a Él? Cuando lleguemos a eso vamos a entender que no se puede explicar. Bueno, no se puede explicar esto, no se puede explicar, porque todo lo que nosotros ahora podemos traer la demostración de que nosotros elegimos el bien, el otorgamiento, ser hombres, ser esto, lo otro, lo que sea, nosotros ahora vamos a tener que hablar en eso que nos conviene, que esto es algo obligatorio que nos ponen sobre nosotros. Nosotros tenemos que esclarecerlo, la libertad de elección, como está escrito, es el asunto de la vergüenza. Esto es un poco temprano para nosotros que lo esclarezcamos, dentro de poco, pronto. Yo creo que a mitad de verano, fines de verano, vamos a empezar a sentir este discernimiento. Minsk. Buen día, Rav. Buen día, Kli Mundial. Pregunta de Gregory de Holanda. ¿Cómo nosotros, de forma real, práctica, podemos combinar el centro de la decena con la Torah? Rav dice, la entrada al sistema llamado Torah, el sistema, no confundirse, la Torah es todo. Entonces, la entrada al sistema llamado Torah puede ser únicamente a partir de una decena completa, que nosotros nos comunicamos entre nosotros en un sistema de Avaya, Yudkei, Vavkei, y entonces nosotros nos adaptamos por el lado del Kli a la Torah llamada Luz, Or. Esa en realidad es la conexión con la Torah. Por el lado del sistema, la Torah, hay un sistema que es por sí misma y también la fuerza que actúa en ella. La fuerza es el Kadosh Baruj Hu, el creador, y el sistema mismo es el sistema del mundo de Atzilut. Y entonces nosotros vamos en un sistema que es contrario, vamos a aprender cómo es los mundos de Bia, Bia de impureza, y cómo eso se iguala. Todo está incluido en ese sistema. ¿Está bien? El alma, antes que se reviste en el cuerpo, ¿sabe lo que va a pasar en este mundo? Padre dice, no lo sé. Nosotros hablamos únicamente del cuerpo como nosotros existimos. El cuerpo es el ego, el deseo de recibir, no nuestro cuerpo imaginario, esta carne, que como si fuera que existe. Así es como lo percibimos en nuestros sentidos materiales, que yo estoy afuera de la verdad y fuera de la Kedusha. Sí, Mote.
Se
ha dicho antes que somos como niños, que si pedimos, recibimos. No pedimos, no recibimos. Eso se conecta a lo que hemos leído ahora, que hace falta tener cuidado que la Torah esté ante nuestros ojos siempre. Eso se conecta a lo que usted ha dicho. Rav dice, nosotros tenemos que tratar de no olvidarnos que estamos en un sistema. Este sistema actúa sobre nosotros. No que nosotros estamos en este mundo y es lo único que existe y listo. Es decir, el sistema de la divinidad que actúa sobre nosotros, y nosotros tenemos que buscar formas de comunicarnos con el sistema. Para hacer eso es únicamente a través de una decena. La decena ya es parte del sistema, que se puede estar en ella y actuar en ella. Ahora nosotros, después que construimos la decena, tenemos que ver de acuerdo a qué leyes, de qué reglas. Nosotros tenemos que estar comunicados, conectados entre nosotros, para poder hallar en nuestra conexión al sistema completo. Y de esta manera es como avanzamos. Pregunta, digamos que ya construimos este sistema dentro de la decena. ¿Cuál es la función del deseo? ¿Hasta cuándo lo queremos esto? Hay una función, porque si los niños van a querer, van a recibir. Si no van a querer, no. Rav dice, otra vez, estás hablando de libre albedrío. Yo, del libre albedrío, vamos a hacer todo antes del libre albedrío. El sistema nos obliga, nosotros vamos a obligarnos a nosotros mismos y vamos a avanzar. El libre albedrío es para almas muy elevadas, es un lugar muy elevado. Por ahora nosotros avanzamos por medio de las acciones obligadas por parte nuestra y por parte de arriba. Hemos leído que el Creador miró a la Torah y creó el mundo. Y luego el hombre cumple el mundo, hace que el mundo exista. Rav dice que el hombre hace que el mundo exista. Claro que el mundo existiría sin el hombre, pero el sistema está constituido para llevar al hombre como su parte central de toda esta estructura de la realidad, que este hombre sea como la fuerza externa del creador que hizo el sistema. También el hombre, en su al elevarse, va a llegar a un estado en que conoce el sistema y como si fuera que lo construye, porque por medio de su autocorrección él se construye de tal forma que conoce el sistema más y más. Es decir, como si fuera que lo construye, lo revela, y entonces con eso se hace semejante al Creador. Resulta que con esto el Creador creó y destruyó al mundo, y el hombre se corrige a sí mismo para corregir al mundo. Sí. Escribe, por eso, cuando el hombre estudia la Torah, la Torah lo aleja del amor al Creador, entonces esa Torah se llama poción de la muerte. Pregunta, ¿qué es, qué se llama que la Torah aleja del amor al Creador? Rab dice que no utilizan correctamente esas leyes, esos principios que hay en la Torah. Son leyes y principios que la Torah cuenta, están todos dirigidos hacia la conexión. Están todos dirigidos hacia la conexión. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es la regla de todo este sistema, de toda la Torah. Y si lo utilizan en la Torah de todas las formas diferentes, de eso sale únicamente una separación. No recuerdan que hace falta avanzar hacia amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacia la conexión del pueblo, la conexión del pueblo con su estado, conexión del pueblo y el estado con la tierra y todo eso, una conexión entre nosotros y todo el resto de las naciones, una conexión con el sistema general, con el Creador, pero a través de la conexión entre las personas. Si no ven estas cosas de forma de conexión, entonces no quieren corregir el pecado del árbol del conocimiento, no quieren ocuparse del trabajo que el Creador nos preparó. ¿Para qué rompió el kli? Para que nosotros lo conectemos de vuelta. Entonces, si no nos ocupamos de eso, esto se llama que la Torah aleja al hombre de sí misma, y en vez de acercarse al amor se acerca al odio y divide su sociedad en partes y empiezan más y más a odiar uno al otro, roban más, odian más, critican más, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa lamentablemente en el pueblo de Israel. Esto es el signo, es una muestra de que no utilizan la Torah de forma correcta. No entienden lo que es la Torah, en realidad. Lo principal de la Torah es que creé la inclinación al mal, le creé la Torah como condimento. Esta es la regla de todo este asunto. Que la Torah se nos dio, o que nosotros podemos recibirla. Acá está la entrega de la Torah y la recepción de la Torah. Que recibir la Torah significa recibir la fuerza superior para corregir el ego y por encima del ego conectarse. Sí. Shamati 6 dice Torah se refiere a la luz que se reviste la Torah, como dijeron nuestros sabios, es creer la inclinación al mal, le creer la Torah como condimento. La intención es acerca de la luz, porque la luz en ella lo reforma. Pregunta, en mi pregunta me refiero a aquel que va en el camino espiritual, que va en el camino, esto suena que él tiene que pasar por esto llamado poción de la muerte. Rob dice, sí, es uno en contra del otro, que no puede utilizar la poción de la vida, sino va a estar en su contraparte la poción de la muerte. Por eso cuando Abraham preguntó, ¿cómo sé que heredaré la tierra? ¿Cómo llegaré todo el bien? Que hay que llegar a un deseo de recibir que sea por completo con el fin de otorgar, que esté adherido por completo al Creador. El Creador le dijo, no tenés un deseo así, pero yo te prometo que lo vamos a desarrollar. Vos vas a pasar por una etapa llamada el exilio de Egipto, y en esa época tu deseo de recibir va a crecer muchísimo, y entonces vos vas a recibir la fuerza para corregir el deseo y llenarlo, y entonces vas a llegar, en vez de en la tierra de Egipto, deseo egoísta, vas a llegar a la tierra de Israel, deseo altruista. Sí. Pregunta, por parte de la sensación del hombre, que al fin y al cabo es todo de acuerdo a la sensación del hombre. Rab dice, siempre el bien y el mal están uno frente al otro. No hay un justo en la tierra que no hizo, que hizo solamente el bien y no haya pecado. Por eso nosotros primero entramos al mal, al pecado, y luego nos corregimos, lo corregimos. Sí. Pregunta, entonces, ¿qué es lo que siente el hombre que la Torah siente con respecto al camino? Rab dice, si está en una sociedad, en un desarrollo correcto, él se siente a sí mismo que él va caminando de forma correcta, inclusive hacia la tierra de Sion. Sion viene de la palabra de salida, porque de la salida saldrá la Torah. Justamente de la caída, descenso, todas las caídas y descensos. Si el hombre no siente amenaza, amenaza, todo tipo de amenazas, no puede avanzar correctamente. Se avanza únicamente a partir de eso. Pregunta, ¿y cómo se siente la Torah que la recibe como posición de la vida?
Pero
dice que puede, por encima de todas estas amenazas, llegar a otorgarle al Creador y puede determinar que no hay nada más que Él, que es bueno y benefactor. Que después que Él ve que la tierra se dio a los malvados y que el Creador no domina esto y no hay nada bueno en el mundo. Entonces se sobrepone y llega a una decisión opuesta. ¿Está bien?
Santiago.
¿Cómo puedo identificar y descubrir al faraón en mi interior y salir de Egipto?
Lo que te molesta es conectarse con los amigos de forma que no hay diferencia entre ustedes y que ustedes estén en el alma como uno. Una sola meta, un solo estado, un solo deseo, todo es uno. Todos utilizamos el mismo, la misma Torah y la misma meta y todos juntos, dirigidos. Eso es lo que tiene que haber.
Minsk.
Minsk. Continuamos con Santiago. Ah, Santiago quiere otra vez. Bueno, Santiago, continúen ustedes.
Cuando llego a la decena, ahí comienzo a hacer y luego oiré.
Si vos no estás en la decena, no puedes empezar para nada. No, no hay lo que. No puedes empezar ni con la Torah ni con nada. No, no tenés conexión, relación, inclusive la forma opuesta de la Torah, que se llama inclinación al mal. Vos no podés revelarlo si vos no estás en una decena. Porque la inclinación al mal, inclinación al miel, porción de la vida, porción de la muerte, Torah correcta, Torah incorrecta, todos estos discernimientos podés revelarlos únicamente en la decena, únicamente en la conexión, la relación buena y mala con los amigos, únicamente en eso. No tenés ninguna otra posibilidad en ningún lugar, ni solo ni en todo tipo de formas de este mundo. El sistema llamado Torah está únicamente en la decena.
Ashkelon.
Grupo de Holanda y otra pregunta de Ashkelon. Los amigos de Holanda preguntan, ¿qué relación hay entre la Torah como sistema y la Torah como libro? Nosotros no lo entendemos, pero en el libro de la Torah que escribió Moisés, ahí hay instrucciones. Ahí hay No una historia, no sé cómo decirlo. Ahí está escrito acerca de todo el sistema, solo que está escrito de tal manera que no somos capaces de abrirlo como para utilizarlo. Es como un libro general que explica sobre la estructura de toda la realidad, sobre su funcionamiento, sobre el proceso que tiene que pasar, sobre la participación nuestra. Ahí hay todo. Pero de tal forma que el hombre que se encuentra ahí en el reconocimiento del sistema superior ve de qué manera y de esa manera Moisés escribió este texto llamado Torah. Está San Pablo y eso yo le prometí, estaba Minsk.
¿Ah?
Y hay una pregunta de Ashkelon también.
Minsk.
Minsk. Pregunta del grupo de Belarus. ¿Por qué justamente los 10 mandamientos describen la Torah? Rab dice, los 10 mandamientos tenemos que verlo, eso. Hay mucha explicación y también es cómo nosotros podemos incluir todo el funcionamiento del sistema con respecto al hombre, no con respecto al sistema mismo, sino con respecto al hombre que entra al sistema. Tenemos que ver cómo incluirlo en estas leyes. Lo mejor sería, para reconocerlo, tenemos que aprender el asunto que aparece en el tomo 1 del Zohar, luego de la introducción del libro del Zohar, que hay unos artículos que se tratan de la comunicación de los 10 mandamientos con las 13 correcciones, cómo se conectan las 613 acciones hacia ellos y el Portzuf. Ahí en realidad está la fuente de la comunicación de los 10 mandamientos con las acciones, como aunque son 10, y por qué estos son 13, porque es el mundo de Atzilut que se divide de esta manera, cómo actúan sobre nosotros y nos llevan hacia la corrección. Esto es en los artículos, ¿cómo se llama? El crecimiento de los 13 mitzvot en 10 mandamientos, la primera, la segunda, segundo mandamiento, ahí están todas las mitzvot de la Torah. Y hay otro artículo que viene después de eso, el crecimiento general de los 14 mitzvot y cómo se dividen los 7 días del Génesis, de 7 días de creación. Rab dice, esto hay que aprenderlo, no es simple, pero lentamente nosotros podemos aprenderlo y palparlo. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros pasamos a Ashkelon o estudio de Sefirot, no lo sé. Bueno, vamos con el estudio de Sefirot, adelante.